ver con Estados Unidos. Hoy pasó lo que varios estaban esperando, que es el inicio de este juicio contra Donald Trump, este juicio político, y luego de 4 horas de debate, por lo menos en esta primera parte, el Senado de Estados Unidos declaró constitucional el juicio, por lo tanto avanza. 4 horas donde estuvieron debatiendo con finalmente se logra declarar constitucional el juicio político en contra del expresidente con 56 votos a favor, 44 en contra. Hubo republicanos evidentemente que votaron a favor de esta moción, y lo que va a pasar, porque este proceso recién comienza, a pesar de que un poco se sabe cómo va a terminar, mañana miércoles va a pasar a discutirse el fondo del asunto, que son las acusaciones de incitación a la insurrección contra el ex el presidente por los hechos que llevaron al asalto contra el Capitolio el pasado 6 de enero. Bueno, esa es la situación que se está viviendo a esta hora en Estados Unidos, y queremos hablar respecto de las implicancias, y tenemos ya en línea a Sergio Ursúa, que es profesor de la Universidad de Maryland. ¿Cómo están, Sergio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, pues Sergio, me imagino que seguiste este proceso. ¿Cuáles son las conclusiones que sacas en el primer día?
Sí, que las 4 horas, mientras trabajaba, escuchaba de fondo el proceso del análisis de la constitucionalidad de la medida. A ver, bien interesante, yo creo, a Jamie Ruskin, que es quien hace la presentación por el lado demócrata, se hizo bastante sencillo, con apoyo audiovisual incluido, un video bien impresionante que mostraba todo el proceso y las intervenciones del expresidente Trump. Y luego vino la presentación de la defensa, el abogado de Trump, el que representa al equipo de abogados, y la verdad que fue una defensa que dejó bastante que desear, tanto desde el punto de vista de la forma, el tema de constitución, de victimización de la defensa, como de fondo, que ha llamado harto la atención la debilidad de los argumentos técnicos. Habían, de hecho, errores, parte de errores desde el punto de vista de lo que dice la Constitución. En fin, la verdad que fue un proceso relativamente favorable a los demócratas. Y, de hecho, lo que ocurrió, lo que fue sorpresa, es que un republicano se dio vuelta, que digo, Cassidy, que es el de Luisiana. Todos esperaban que los 5 republicanos que apoyaron en un comienzo volviesen a hacerlo, pero se sumó uno más. Eso sugiere que existe la posibilidad de que otros se den vuelta. Son 17 los que tendrían que darse vuelta, que es muy difícil.
Claro.
Pero demuestra que la posición es bastante débil de la defensa, y que hay además gente que está dispuesta a evaluar la evidencia y el mérito de la acusación, más allá, obviamente, del peso que significan 74 millones de votos, que fue lo que recibió el expresidente en noviembre, desde el punto de vista político. Así que fue súper interesante el proceso.
Sergio Ursúa, Sebastián Rivas por acá. A ver, tú lo que dices, claro, es al final, es muy difícil, podría darse una sorpresa, sería gigantesca que Donald Trump termine siendo acusado, digamos, y condenado. Se requieren 2/3 más 1 de la Cámara, de la Cámara Alta de Estados Unidos, del Senado. Pero asumiendo que eso no se diera, que es lo más probable, ¿qué es lo que está en juego ahora? ¿Qué es lo que tú ves que, cuál es la importancia de este proceso, de estos días que vamos a ver en adelante? ¿A quién van a estar hablándole las personas que van a estar en ese juicio al final, que tiene muchísima atención?
Sí, gracias, Sebastián. Yo creo que, a ver, el resultado más probable es que no se avance con el impeachment del expresidente. Pero en el fondo lo que se está jugando acá es el legado político de Trump. Hay 74 millones de votos que él recibió. Existen dudas respecto de cuánto de eso es puramente republicano y cuánto es trumpismo propiamente tal. Y la duda de los senadores, y así se va viendo, digamos, por sus declaraciones, por la actitud, es hasta dónde están dispuestos a terminar con el legado del expresidente, el legado de violencia, el legado del llamado a la insurrección, por lo que se acusa. Recordemos que este es el segundo juicio de impeachment, esto no es una novedad para Trump, este es el segundo, digamos, ¿no? El claro. Primero como lo de Ucrania. Entonces, hoy día la verdad que lo que se está jugando es hasta dónde hay un quiebre entre lo que es el establishment del Partido Republicano y lo que es el legado del expresidente, insisto, con 74 millones de votos que pesan, sin ninguna duda. Yo creo que ahí está un poco el punto, porque recordemos que incluso si se avanza con el impeachment, Trump hoy día no es presidente de Estados Unidos, por lo tanto, que salga a la oficina no es una posibilidad, no está en la oficina ya. Pero sí, una vez que se aprueba el impeachment, lo que se puede hacer es un voto simple, por mayoría simple, de que el ex presidente de los Estados Unidos no pueda volver a competir. Y creo que está en parte esa discusión. Yo creo que hoy día hubo mucho republicano que hubiese preferido que el debate de la constitucionalidad, todo esto hubiese terminado acá, porque se le pone en una situación complicada analizar hacer caer al expresidente o sumarse a lo que puede haber sido una justificación de la violencia y las cosas que vimos en enero acá en los Estados Unidos. Creo que ese es el trade-off, ese es la difícil balanza que hoy día los republicanos tienen que empezar a equilibrar.
Estamos conversando con Sergio Ursúa, profesor de la Universidad de Maryland. Al margen de eso y de la sorpresa que eventualmente podrían dar algunos republicanos en este proceso de debate y de votación, ¿cuál es la opinión que podría tener la población republicana? ¿Qué espera de sus legisladores? ¿Hay como se decantó después de enero de lo que pasó una idea de que efectivamente esto no puede volver a repetirse o hay una sensación también de justificar alguna parte de lo que pasó?
Bueno, esa es la pregunta del millón a esta altura, ¿no? Las cosas se han ido calmando, por supuesto. Si esto hubiese sido antes de asumir el presidente Biden, la situación hubiese sido distinta, sin duda. Creo que no es tan claro, es tan amplia y es tan heterogénea el votante republicano, que hoy día existe un problema de identificación. ¿Quiénes son los republicanos que votan por Trump? ¿Quiénes son los republicanos que votan republicanos? Esto depende mucho del estado, del condado que en el cual estemos, y un poco esa heterogeneidad tú lo observas precisamente en los argumentos que dan los republicanos. O sea, Mitt Romney, por ejemplo, es un republicano que no vota por Trump, nunca lo ha hecho y se ha opuesto a su visión, ¿no? Y así tú sumas distintas personas. Creo que no existe hoy día, no tenemos la información para poder verlo. Existen algunas señales. Lo que ha pasado, por ejemplo, con Cheney, la hija del ex vicepresidente de los Estados Unidos, que hoy día es senadora y republicana, en el cual ella recibió grandes ataques, pero al final los republicanos la sostenieron, la ayudaron, digamos, a zafó de los ataques. Y por otro lado tienes republicanos que son, digamos, más del área radical, extremo, que han sido, de hecho, sacados de algunos comités del Senado, y el Partido Republicano ha de hecho, apoyado alguna de esas medidas disciplinarias. Entonces, tú tienes esta evolución del Partido Republicano, creo que eso es lo que se está jugando hoy día, y por cierto, están mirando los votantes, si hay que entenderlo así. 74 millones de votos, insisto, eso es un pool de votantes inmenso, claro. Cualquier político norteamericano lo quisiese, y la pregunta es dónde va a estar. Va a estar más en el área de lo que tú crees es el Partido Republicano de establishment, o esta cosa media nueva en la cual está, no sé, de Ted Cruz, cierto, hasta Ron Paul, que hoy día también votó que no. ¿Dónde está el corazón del Partido Republicano? Creo que es lo que hoy día se está jugando en este juicio de impeachment.
Sergio, ¿y cómo es el análisis que se hace en Estados Unidos en este minuto de la postura que ha tomado Trump después de dejar la Casa Blanca? En el sentido de que estábamos acostumbrados, quizás hasta el mismo 6 de enero, a un Trump vociferante, muy activo, con declaraciones en todas partes, y por lo menos parece que en esta primera etapa, en estas primeras semanas previo al impeachment, ha optado o estratégicamente, lo mejor quizás que analizó, es guardar silencio. ¿Se ve esto como sostenible? ¿Cómo se ve el rol que él pueda jugar de cara al futuro post-impeachment?
Sí, mira, a ver, todas las personas, digamos, quienes han escrito respecto del personaje, quienes han escrito biografía, quienes lo han entrevistado, lo catalogan como alguien transaccional. Es una persona que va a tomar decisiones y sus acciones van a estar definidas en función de las transacciones que estas puedan significar, ¿no? Y todo hace sospechar de que el apoyo republicano que está recibiendo pasa por alguna forma, una cosa de transacción, que debe haber algún acuerdo respecto del alejamiento y el silencio del expresidente en este juicio. pero lo que también sabemos es que el expresidente es imposible de predecir, es una persona que no se contiene, ¿no? Que tiene esa estrategia, es esa. Y por lo tanto yo creo que el Partido Republicano de alguna forma está jugando con fuego, puede haber aceptado avanzar un poco en esta estrategia. ¿Cuánto le va a funcionar? La verdad que no está claro. Lo que sí es súper claro en la opinión pública norteamericana es que el arribo de Biden le ha entregado de nuevo a la presidencia de Estados Unidos algo de solemnidad y, la verdad, de aburrimiento. Porque estábamos acostumbrados a que con el expresidente Trump esto era una montaña rusa. O sea, tú estabas pegado todos los días al Twitter a ver qué es lo que decía. Y se siente un poco aburrido, claro. La verdad, la política norteamericana en estos días, pero por suerte tenemos América Latina, ¿no?
Ahora,
América Latina no siempre
se tiene. Sergio, por lo tanto, ni el impeachment, ni Trump activo o no activo, paralizan la gestión políticamente hablando, comunicacionalmente hablando, de Joe Biden.
No, bueno, hay un tema importante, es que el presidente Biden tiene una agenda muy ambiciosa en materia de recuperación, tiene un paquete de estímulo económico que está sentado en el Senado, y esto, por cierto, atrasa y aleja, digamos, el foco de atención hacia este proceso de impeachment. Creo que no le ayuda al presidente Biden, no le ayuda a Estados Unidos con sus necesidades, pero era necesario desde un punto de vista político. Creo que esta salida de closet del Partido Republicano, que es lo que yo creo que estamos viendo hoy día, es necesaria e importante para efecto de hacia dónde se va a mover la política norteamericana. Este bipartidismo es lo que ha sostenido la institucionalidad, que soportó lo que fueron los embates de Trump durante 4 años, convengamos. Pero creo que la economía está sufriendo y el atraso respecto de las futuras medidas, tarde o temprano le van a pasar la cuenta. Las vacunas están avanzando. Por suerte, Estados Unidos, de hecho, ayer bajó nuevamente de los 100.000 casos diarios. Esto no lo veíamos desde principios de noviembre. El número de muertes viene cayendo, con algún rezago, por supuesto. El número de vacunas va creciendo. Está en torno al 1.400.000, 1.300.000 diarios, que está por sobre lo que se había prometido en un comienzo. Recordemos que Biden había prometido 100 millones de vacunas en 100 días. En los 100 primeros días, pero el apoyo económico se requiere. Estados Unidos tiene un problema de todavía en el mercado laboral muy importante, que requiere atención y requiere apoyo, y cualquier retraso desde el punto de vista del Congreso, eso va a afectar. Entonces aquí, efectivamente, esto significa alguna restricción, ¿no? El día tiene 24 horas, los senadores tienen que dedicarle esas 24 horas en forma eficiente a sus distintos proyectos. La economía es uno muy importante, pero hoy día y mañana sin duda vamos a estar en lo que es el juicio de impeachment contra el expresidente.
Perfecto, muchísimas gracias, Sergio Ursúa, profesor de la Universidad de Maryland, por conversar con nosotros. Muchas gracias, que tengas buena tarde.
Muchas gracias a usted.